Pasan ahí 2 minutos, nos acompaña sí. Ya el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Núñez Feijóo. Ahora continuamos con el análisis y la conversación, pero me permitís que le hagamos algunas preguntas. Señor Núñez Feijóo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días,
Alcina. Buenos días. ¿Celebra usted que el gobierno retire ya definitivamente su intención de modificar, de rebajar las mayorías necesarias para elegir vocales del Consejo del Poder Judicial?
Yo creo que cualquier demócrata celebra que no haya una vía que venga a romper los criterios que hemos utilizado durante tanto tiempo, ¿no? Y cualquier demócrata celebra que el asunto de los jueces pesen más y las cámaras pesen menos. Por tanto, yo sí lo celebro, y además celebro que la Unión Europea haya funcionado al efecto, porque eso es un mensaje muy tranquilizador para todos los españoles.
La Unión Europea está urgiendo también a la renovación del Poder Judicial. ¿Su partido, el PP, cuándo va a cumplir con su obligación de facilitar, de proceder a la renovación?
Pues hombre, yo creo que lo está intentando, y lleva intentándolo bastante tiempo, porque si cogemos las hemerotecas observamos que así es. Por tanto, el Partido Popular no se ha negado a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo que se ha negado es hacer lo que el socio minoritario del gobierno, Podemos, insiste y persiste, y que el presidente del gobierno, como viene siendo habitual, pues se pone de perfil, pero al final está de acuerdo con su socio, porque entre el Partido Popular y el Partido Socialista sí se podía llevar a cabo este acuerdo.
Podemos, en lo que insistes, en poder proponer algún nombre de los que van en la lista que será aprobada por el Congreso, que es lo mismo que hace el PSOE y es lo mismo que hace el Partido Popular, ¿no? Elegir nombres para que salgan elegidos por el Parlamento.
En esa con una particularidad,
en esa,
¿no?
Consiste la negociación, quiero decir, siempre ha sido así, ¿no? Estos son los nombres que propones tú, estos son los que propongo yo. No me toques los míos, no te toco yo los tuyos.
Bueno, los nombres, eso, digamos que es la brocha gorda, ¿no? No, nunca ha sido así, porque Podemos o partidos similares a Podemos nunca han tenido este tipo de cuotas o representaciones en el órgano de gobierno de los jueces, ¿no? Cuando un partido político como Podemos está en contra de la armación institucional del Estado, es muy difícil confiar en él, uno de los poderes del Estado. Pero, en fin, supongo que esto daría para hablar mucho tiempo, y probablemente usted no lo tiene, y yo me pongo a su disposición.
Dice usted, Podemos no puede proponer un nombre al Consejo del Poder Judicial, pero sí puede formar parte del Gobierno de España.
Sí, bueno, pero pregunte, esto no nos corresponde a nosotros decidirlo. Nosotros le presentamos al Gobierno inmediatamente en aquel día después de las elecciones. Le dijimos, oiga, es bueno que hable usted con el Partido Popular, y nosotros estamos dispuestos a hablar con ustedes, pero en este momento que Podemos se convierta en el gobierno en la sombra de nuestro país no parece razonable, me refiero después de las elecciones generales, ¿no? Por tanto, no le hemos podido dar al Partido Socialista más posibilidades de un pacto de legislatura, un pacto de gobierno, en fin, eso también está escrito y está dicho, ¿no? Por tanto, Podemos es un anacronismo en un gobierno democrático de uno de los países de la Unión Europea. De hecho, no existe un partido homologable a Podemos en los países más importantes de la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional, hablando de la Ley Gallega de Salud, hay uno de los artículos ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional, aceptado el recurso que presentó el Gobierno Central. Es ese artículo que contempla la posibilidad de que se declarara obligatoria la vacunación si hubiera una situación de riesgo para la mayoría de la población, o se entendiera que el interés general así lo indica. ¿Que el Constitucional haya admitido el recurso del Gobierno es una derrota del Gobierno que usted preside?
No, es una obligación del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en un recurso de inconstitucionalidad sobre una ley, lo admite a trámite, y además tiene que suspenderlo porque el Gobierno tiene la facultad de solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de cualquier ley. Y por tanto el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado ni en la forma ni en el fondo. El Tribunal Constitucional ha cumplido su función constitucional, que es aceptar los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno Central, y cuando este recurso conlleva la solicitud de suspensión de la ley, pues suspender la ley. Por tanto, lo que ha hecho el Constitucional nos parece, no hay otra posibilidad, ¿no? Lo que hay una serie de prejuicios en relación con la ley muy sorprendentes, ¿no? Porque la ley gallega no obliga a vacunar a nadie. Sabemos perfectamente que una comunidad autónoma tiene competencias para obligar la vacunación en su ámbito territorial. Lo que dice la ley gallega es que en el caso de que las autoridades sanitarias estableciesen la obligatoriedad de una vacuna por parte del Servicio Gallego de Salud, se actuará de esta forma, que es una cosa bastante distinta que decir que el Servicio de Salud puede obligar a alguien a vacunarse, ¿no? Mire, esto hace un año, estamos prácticamente en mayo, el gobierno central dijo que el estado de alarma que pidió en el mes de marzo, pues que empezaba a confeccionar una ley para desarrollar una ley orgánica para gestionar las pandemias, ¿no? Hace un año, digo, el mes de mayo nos lo dijo a todos en el Consejo la conferencia de presidentes y también en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, ¿no? Se lo dijo también a sus socios y no lo ha hecho. Y entonces en este momento que estamos, pues estamos ante un hecho futuro, que es el 9 de mayo, se suspende el estado de alarma, pero no se suspende la pandemia. Por tanto, el estado de alarma finaliza el 9 de marzo, la pandemia no. Y no tenemos un armazón legal suficiente y adecuado para gestionar una pandemia, dado que el gobierno se ha negado a hacer una ley. Nosotros propusimos hacer una ley. Es más, me interesa la sanidad, me gusta la sanidad, y le hemos propuesto desde el gobierno autonómico un texto, un proyecto de ley orgánica para gestionar la pandemia. Se lo hemos remitido a la Moncloa. No hemos tenido contestación. Y, por tanto, ante la confirmación de que el gobierno ha incumplido su palabra de hacer una ley para la gestión de la pandemia y ante la eventualidad, que ahora ya se confirma, de que en algún momento acabaríamos con el estado de alarma, nosotros tramitamos una ley en el Parlamento. Por cierto, una ley que se está tramitando también en Euskadi, una ley que se está tramitando también en Aragón, y comunidades autónomas que tienen capacidades de hacer reales decretos leyes sin necesidad de tramitar un proyecto, porque sus estatutos se lo permiten, han hecho también disposiciones legales durante la pandemia. No han sido recurridas ninguna de ellas. Y, por supuesto, si el gobierno catalán, que se niega a vacunar a la policía y a la Guardia Civil, se le ocurre hacer una ley en el Parlamento, hoy no estamos hablando de un recurso de inconstitucionalidad. Si esta ley, en vez de publicarse en gallego, se publica en catalán, esta ley no es recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Entonces, en ausencia de reforma de la legislación estatal, el compromiso que anunció el gobierno y que hoy no se ha cumplido, como ayer, por cierto, dijeron los propios socios parlamentarios del gobierno del Congreso, en ausencia de esa reforma legal con la legislación que hoy tenemos, lo más inteligente a juicio de usted sería prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo.
Lo más inteligente, si realmente nos queremos un poco, lo que hacemos es, si el gobierno entiende que no le interesa, probablemente porque la situación en Cataluña no le permite la seguridad de los votos para el estado de alarma. Digámoslo claramente.
No se cuenta con el
PP, sí. Porque la situación en este momento de construcción del gobierno catalán no le da garantías al gobierno de sacar este tipo de estados de alarma como los ha venido sacando en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, aún así, aún aceptando la dificultad del gobierno en este momento para legislar en el Congreso, lo lógico es, llamarnos a las autoridades delegadas, llamarnos a los que estamos gestionando la pandemia y sentarnos y decir, oye, esta España post-estado de alarma, que todavía no es una España post-COVID, ¿cómo creen ustedes que se puede gestionar? Y nosotros le vamos a proponer nuestra visión y le vamos a proponer nuestras concreciones, ¿no? Esto es lo más razonable. Yo ya no pido una ley porque es evidente que el gobierno no la quiere hacer. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un país de la Unión Europea, después de 13 meses de pandemia, no tiene ninguna legislación específica y estamos en la misma situación que cuando no había pandemia? ¿Por qué colegas como el Endacario o el presidente Aragón han dictado resoluciones que han sido invalidadas por los tribunales superiores de justicia de sus comunidades autónomas y por qué, en el caso de Galicia, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos hubiese validado cuestiones muy similares o idénticas a las de Euskadi y Aragón? Y todo este tipo de preguntas las hacemos desde la responsabilidad. Porque, pero usted, si nos declaramos irresponsables y decimos, no hay estado de alarma. Bueno, nos da igual. ¿Pero cómo que nos da igual? ¿Qué ocurre cuando una persona infectocontagiosa decide no realizar la cuarentena? ¿Qué ocurre cuando se decide perimetrar un municipio o una provincia y el Tribunal Superior considera que no está suficientemente motivada o que la decisión del gobierno autonómico no es una decisión de rango con una ley que soporte esa decisión y la declara inadecuada? ¿O qué ocurre, como le ocurrió a Lendakari, tomar una decisión en relación con la hostelería y ser invalidada. En fin, todo este tipo de cuestiones parece sorprendente que tengamos que estar discutiéndolas 13 meses después del inicio de la pandemia.
Entonces, cuando la vicepresidenta Calvo sostiene, lo ha repetido ya más de una vez en público estos últimos días, sostiene que hay una resolución, un auto del Tribunal Supremo de la Sala Tercera que dice que el Consejo Interterritorial es competente para establecer qué es lo que se debe hacer y que los gobiernos autonómicos lo que tienen es que cumplir lo que sale del Consejo Interterritorial y que eso avala. Ella suele decir casi todo menos el toque de queda, que es el confinamiento domiciliario durante un periodo horario, que todo lo demás sí está avalado y que cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo. Cuando dice eso nos está engañando.
Pero usted, yo no sé si ese es el calificativo adecuado. Lo que sí puedo decir es que
verdad,
la señora
mentira,
Calvo,
¿no?
Sin duda, pero la señora Calvo ha dicho en el mes de mayo del año pasado que iba a hacer una ley para la gestión de la pandemia. No sé exactamente, utilizando su pregunta, si nos ha engañado antes o ahora o durante todo este tiempo.
¿Usted
¿no?
se siente engañado?
Hombre, primero yo me siento engañado. Porque, verá usted, en las dificultades de los presidentes autonómicos estuvimos y estamos gestionando. Segundo, no es razonable enterarse por un teletipo que la autoridad delegada en un estado de alarma se entere por un teletipo que el estado de alarma se levanta porque lo ha decidido el presidente del gobierno sin hablar con nadie. Y tercero, que la gestión de la pandemia siga siendo en las comunidades autónomas y que las comunidades no tengamos instrumentos jurídicos para ello. Pero es que no lo digo yo, lo dice el Consejo de Estado. Cuando el gobierno le remite al Consejo de Estado de forma preceptiva la propuesta de recurso de inconstitucionalidad sobre la ley gallega, el Consejo de Estado dice que es necesario y oportuno dictar y desarrollar una ley para la gestión de las eventualidades que se producen durante una pandemia y que la legislación española no tiene una concreción y una jerarquía adecuada en el ordenamiento jurídico actual para esa gestión de la pandemia. Por lo tanto, esto ya es una concreción que hace el Consejo de Estado. Si alguien coge el informe del Consejo de Estado, primero, no se pronuncia de forma taxativa sobre la inconstitucionalidad de la ley gallega, sino que dice que la ley gallega establece cosas que se pueden hacer y que se deben de hacer. Que pueda haber algún planteamiento de constitucionalidad, hombre, que el Consejo de Estado diga que no, esto no tiene muchos antecedentes, ¿no? Pero lo más sorprendente es que el Consejo de Estado sí dice que necesitamos un ordenamiento, una ley específica para la gestión de la pandemia. Esto, y por lo tanto, ya no lo dicen los presidentes autonómicos, lo dice el Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo de la Administración General del Estado.
Me decía usted, entiende que el Gobierno no quiera llevar la prórroga del estado de alarma al Parlamento porque igual no tiene asegurado los apoyos, por ejemplo, de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, por la situación. Pero con que el Partido Popular anuncie que está a favor y que apoyaría la prórroga del estado de alarma, le salen las cuentas al gobierno. Eso no sería.
Lo hemos dicho varias veces. Hemos apoyado el estado de alarma y la última lo hemos apoyado en regañadientes, porque nuestro planteamiento desde el principio fue sí al estado de alarma, por supuesto, pero oiga, vamos a gestionar esto con una ley orgánica, ¿no? Oiga, que esto del estado de alarma, donde prácticamente usted puede hacer lo que le dé la gana, como si estuviésemos en una catástrofe que dura 3 días, o como si estuviésemos en una guerra declarada con un país, vamos un poco a disminuir las denominaciones de estado de alarma y toque de queda, que son denominaciones excepcionalísimas que entran en esferas distintas de lo que es una pandemia que venía para quedarse, ¿no? Y por tanto, mi partido lo ha dicho mil veces, pero usted, nosotros le apoyamos el estado de alarma, pero comprométase usted a hacer una ley. Y el gobierno ha incumplido todas las veces, porque aceptó los votos del Partido Popular para el estado de alarma, pero nunca ha gestionado la ley, nunca ha tramitado la ley. Por tanto, el Partido Popular no ha incumplido ninguno de sus compromisos, ¿no? Pero, en fin, como usted se puede imaginar, después de gestionar esta pandemia, a mí lo que me preocupa es que esto funcione. Y si tuviésemos vacunas adecuadas para que en el mes de mayo todo el mundo estuviera inmunizado, este debate no existiría. A mí no me gusta el estado de alarma, lo he dicho muchas veces, ni el toque de queda. Me parece que son denominaciones antiguas, impropias, durante un año largo y lo que queda. Pero lo cierto y verdad es que necesitamos herramientas. Y nosotros anticipamos que si nuestras decisiones tienen que estar avaladas, cada una de ellas, por los tribunales, al final puede haber sentencias no idénticas ante casos muy parecidos y, por lo tanto, tener dificultades en las comunidades autónomas para tomar decisiones. Pero claro, lo que es sorprendente es que si el Consejo Interterritorial es capaz de sustituir una ley orgánica para la gestión de la pandemia, fíjese usted, oiga, ¿para qué hemos declarado el estado de alarma? ¿Para qué estamos en estado de alarma?
¿Sabe lo que pasa, Alberto? Que yo escuchándole a usted, escuchando al señor Moreno Bonilla en Andalucía, interpreto que en esta situación lo más útil sería la prórroga. ¿Entienden ustedes que sería la prórroga del estado de alarma? Aunque a la vez introduzcan esta condición añadida de que el gobierno se comprometa a reformar la legislación. Pero interpreto que están diciendo, llegamos al 9 de mayo en una situación de incertidumbre todavía y sin que la vacunación esté suficientemente extendida como para que lo más útil sea la prórroga del estado de alarma. Pero a la vez escucho a la señora Díaz Ayuso en Madrid decir estado de alarma prorrogado ni en sueños, vamos, completamente en contra. Entonces no sé si el Partido Popular tiene un criterio definido sobre esta cuestión, sinceramente.
¿Cómo que no lo tiene definido? Lo tiene absolutamente definido.
La señora Díaz Ayuso no quiere prórroga del estado de alarma.
Pero a mí tampoco me gusta el estado de alarma y al señor Juanma Moreno tampoco. Yo creo que hay muchos presidentes autonómicos de otros partidos que no les gusta. Nosotros queremos una ley para la gestión de la pandemia, pero tan difícil es de entender.
Pero ya no llegamos a hacer una ley nueva antes del 9 de mayo.
Pero es que este es el chantaje permanente, ¿no? Hacemos estados de alarma, le pedimos a ustedes los votos, nos comprometemos en hacer una ley, van pasando los tiempos, seguimos en estado de alarma, no hacemos la ley, y ahora que llega el final, dice, no, es que el Partido Popular no se aclara. Oiga, pero ¿de verdad que los españoles merecen este tipo de discusiones tan sectarias? Cuando lo que está en juego es que usted pueda, o yo, entrar en una UCI porque hay personas infectocontagiadas que no hacen la cuarentena. ¿De verdad que tenemos que discutir esto desde el punto de vista político cuando lo único que es eficaz en esta pandemia es la vacuna y que no tenemos vacunas para todos y vamos a tardar por lo menos hasta septiembre, octubre, en tener una inmunización aproximada a lo que se considera inmunidad de rebaño? ¿De verdad que vamos a estar discutiendo si un presidente autonómico puede o no cerrar la hostelería y que un presidente del Tribunal Superior de Justicia, con los magistrados que firmen la sentencia, consideren que no está suficientemente motivado y que, por tanto, se va a abrir la hostelería y va a seguir subiendo el índice de la pandemia a 7 y a 14 días y va a subir siguiendo la hospitalización y la UCI y, lamentablemente, el porcentaje de mortalidad? ¿De verdad que después de 100.000 fallecidos merecemos esta discusión? No lo sé. Yo la verdad es que yo no voy a participar primero en callarme y en segundo lugar en decir no se preocupen ustedes que en el Consejo Interterritorial ya tenemos soluciones. Oiga, mire, esto es un chiste. El Consejo Interterritorial se lleva reuniendo más de un centenar de veces desde hace un año. Si fuese así, no necesitaríamos ni estado de alarma, ni toque de queda, ni nada de nada. El Consejo Interterritorial se reúne y toma decisiones. Bueno, muy bien, sorprendente. O sea, que una ley de un parlamento autonómico puede ser inconstitucional y un acuerdo de una comisión sectorial donde se reúne la ministra con los consejeros de sanidad de comunidades autónomas, eso no es necesario ni validación judicial. Esto es, de forma directa, afectación a derechos fundamentales simplemente por un acuerdo de una comisión sectorial del gobierno y de las comunidades autónomas. Mire, si le deja usted a los juristas opinar sobre esto, me imagino que duraría 2 minutos la discusión, pero reitero, vea usted, nosotros vamos a estar en un estado de post-estado de alarma y estamos todavía en un estado COVID, y ahí hay cosas que hay que casar. Pero, en fin, créame que no tengo yo ningún interés en polemizar. A mí lo que me interesa son las vacunas. Esto es lo que más me interesa. El resto, lamento que nos vayamos a introducir en una situación pantanosa, en una situación de cierto vacío legal, y que los presidentes autonómicos tengamos que buscar resoluciones que sean amparadas por los tribunales superiores y que no sean derogadas total o parcialmente.
Las vacunas, quien tiene que aportar las vacunas al Estado español es la Comisión Europea, con el cumplimiento de los contratos que tiene firmados con las farmacéuticas. En el hecho de que se hayan producido retrasos o suspensiones temporales de la llegada de vacunas, ¿ahí encuentra usted alguna responsabilidad del gobierno central?
Mire, nosotros lo que intentamos buscar son soluciones, no culpables. Lo que sí es verdad es que el gobierno central ha hecho una serie de manifestaciones sobre las vacunas que no se han cumplido. Y no una o dos, de forma reiterada, ¿no? Por tanto, yo sobre las vacunas lo único que le puedo decir que lo único que tenemos seguro es las vacunas que los lunes nos notifica el Ministerio de Sanidad. Si nos llevásemos por las declaraciones del gobierno central, ya estaría vacunado el 60% de la población. El problema es que está vacunado entre el 20 y el 24% en primera dosis y por debajo del 10% con las dos dosis. Estos son los hechos. Yo estoy de acuerdo con usted en que el gobierno lo que hace es de intermediario, vamos, más que intermediario, ni siquiera de eso, sino que viene anunciando lo que los laboratorios a través de la compra centralizada de la Unión Europea notifican las dosis que llegan a España, ¿no? Bueno, si este es el papel del gobierno en esta pandemia, pues, en fin, comprenderá que no es un papel muy relevante. Y si al gobierno le corresponde legislar sobre ella y tampoco se niega, también se niega a legislar, pues tampoco parece muy importante, ¿no? Al final el gobierno, la responsabilidad que tiene en esto de la pandemia, algún día será juzgado, pues es poca o ninguna, entre otras cosas, porque no ha querido asumirla. Cuando ha habido problemas, pues nos han dejado las comunidades autónomas y llevamos pues gestionando esta pandemia como autoridades delegadas del gobierno pues desde el último estado de alarma, que es ya hace varios meses, ¿no? Pero, en fin, lo que importa en este momento es que la Agencia Europea del Medicamento sea un poco más ágil, resolviendo dudas, que estas dudas tengan raciocinio farmacológico en su presentación. Efectos secundarios en los medicamentos están confirmados en casi todos, y lo cierto y verdad es que la única fórmula que tenemos para luchar contra la COVID es la vacuna. No hay otra acreditación u otra fórmula que acredite la inmunidad de los ciudadanos frente a ello. Y las vacunas en la Unión Europea no han llegado como ha llegado en Estados Unidos, o en el Reino Unido, o en otros países del mundo, como estados más pequeños como Israel u otros. Esto es una confirmación. Lamentablemente es así. Pero, en fin, vamos a seguir trabajando.
¿Pero no está usted a favor de que los gobiernos autonómicos por su cuenta salgan al mercado a negociar y a contratar la llegada de vacunas? ¿O sí?
Yo lo que estoy a favor, cuando la Unión Europea hace y toma una decisión estratégica, es apoyar a la Unión Europea, con independencia de que a veces, como en este caso, en mi opinión, podríamos haber sido más brillantes en la compra, en la adquisición y en la gestión de la misma, ¿no? Pero me interesa ser europeo con todos los hándicaps que esto conlleva. Pero fíjese, es la misma Unión Europea que le ha dicho al gobierno de España: oiga, esto de hacer lo que usted considere oportuno en el Consejo General del Poder Judicial, esto no. Ha sido la Unión Europea la que le ha dicho a todos los gobiernos europeos que estaba dispuesta a emitir deuda, y ha sido la Unión Europea la que le ha dicho al Banco Central Europeo que, oiga, que pague usted y ayude usted a pagar las pensiones, los salarios de los empleados públicos y los fármacos en España, que es la deuda pública que España ha emitido, que el Banco Central nos ha comprado, ¿no? Por tanto, entre pros y contras, no tengo ninguna duda. Me declaro pro-europeo sin duda. ¿Quiénes compran los fármacos normalmente? Son los servicios de salud. Nosotros compramos todos los fármacos. No los compramos a través del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad a veces establece alguna compra centralizada y en el caso de que interesa, pues los servicios de salud pueden incorporarse a esa compra centralizada. Pero la compra de los fármacos le corresponde a los servicios de salud. Ha sido siempre así. En el caso de vacunas, dado que quien está comprando no es el gobierno central, sino que es la Unión Europea, y está comprando de forma centralizada ante una pandemia mundial, yo creo que hay que ser respetuosos con la Unión Europea. Esa es mi posición, lo cual no significa, insisto, que el Servicio de Salud, el Servicio Madrileño de Salud, el Servicio Catalán de la Salud no pueda y deba comprar fármacos como venimos comprando todos los días para asistir a nuestros hospitales. Aquellos fármacos de dispensación hospitalaria los compra los servicios de salud, y estas vacunas son vacunas de dispensación hospitalaria, es decir, son vacunas que no se venden en las farmacias, al menos de momento, y que la dispensan los servicios de salud de forma directa.
¿Está siguiendo con interés el presidente de Galicia la campaña electoral en Madrid? ¿Se identifica con los mensajes y el estilo de la señora Díaz Ayuso?
Bueno, es imposible no seguirla, porque la campaña en Madrid no es la de una comunidad autónoma solo, al menos ustedes lo enfocan así, y yo creo que bien enfocado, ¿no? Porque la campaña en Madrid tiene una enorme trascendencia en la política nacional, ¿no? Claro que me identifico en que hay dos posibilidades de gobierno, ¿no? El gobierno repetido y ampliado que está gestionando o intentando gestionar el gobierno de España, y un gobierno alternativo, que es la de la presidenta Ayuso. No hay duda, yo quiero ese gobierno alternativo. Primero, porque creo en la estabilidad de las instituciones. Segundo, porque creo que es necesario más que nunca que Madrid tenga un gobierno estable. Y tercero, porque creo que Podemos, Más Madrid y el Partido Socialista de Madrid no es la alternativa para la gestión económica del motor principal de España, que es Madrid. Motor principal porque hay otros que se han declarado pues simplemente en rebeldía, ¿no? En rebeldía, digo, para la gestión económica, industrial, me refiero al gobierno catalán, ¿no? Por tanto, el motor económico más importante que tiene España en este momento es Madrid, y es necesario que ese motor económico funcione.
Cuando la señora Díaz Ayuso dice que está en juego la libertad, usted lo comparte también.
Verá usted, a mí la libertad que propone Podemos, la verdad es que no la considero plena, porque no es una libertad desde el punto de vista del concepto término de la misma, es el planteamiento muy restrictivo de lo que ellos consideran libertad. Pero este tipo de cuestiones, lo que está claro es que Madrid es la comunidad autónoma más abierta de nuestro país, es la capital del Estado, es sin duda nuestra referencia en el exterior, y es muy bueno que en Madrid no haya un gobierno con Podemos y con Más Madrid, que es una escisión de Podemos, ¿no? Y lamentablemente, pues el Partido Socialista Madrileño se pues, ha acreditado que es un partido subsidiado, en el que la lista poco o nada tiene que decir, y que en este momento, pues digamos que es el partido de Sánchez de la Comunidad de Madrid. Son cosas distintas, ¿no? Por tanto, mire, el modelo de la presidenta Ayuso es un modelo, en mi opinión, mucho más útil para los madrileños y mucho más tranquilizador para el resto de los españoles.
Pero esta idea de que o gobierna el PP en Madrid o se acabó la libertad.
Pero usted, esta idea de que si gobierna el PP en Madrid, gobierna la ultraderecha y viene el franquismo, comprenderá usted que también se las trae, ¿no? En las campañas electorales hay que concretar ideas, y la verdad es que el comunismo y la libertad nunca fueron, digamos, muy compatibles. A pesar de que hay algunos comunistas que consideran que la libertad es el comunismo, pues se ha acreditado en la historia, y no porque yo establezca esta opinión, pero la historia ha acreditado que el comunismo y la libertad son dos conceptos difíciles de compatibilizar, y así lo han experimentado todos los países, al menos de Europa del Este.
No, pero tenemos comunistas, está la señora Díaz en el gobierno de España, que ya se declara comunista, o el señor Iglesias, que lo fue en su momento. ¿Eso sí significa que en España no hay libertad? Sí la hay, ¿no?
Sí, claro, hay libertad para que haya comunistas en el gobierno. Mm. Esto es fantástico. Por tanto, esa es la libertad a la que yo me apunto. La libertad de la Constitución, que los comunistas no la quieren. La libertad de formar parte de la Unión Europea, que los comunistas no la quieren. La libertad de formar parte de la moneda, de las monedas más importantes del mundo, el euro, que los comunistas no la quieren. La libertad de pertenecer a una alianza atlántica para defender nuestros principios, que es la OTAN, que los comunistas no la quieren. Por tanto, o la libertad para defender la nación española, que los comunistas no la creen. La libertad para defender la transición española y sentirse orgulloso de estos 40 años de libertad y de bienestar, que los comunistas tampoco, al menos estos, porque los comunistas de la transición sí la apoyaron. Los comunistas, digamos que no tienen nada que ver ni con la guerra civil ni con la transición, no la apoyan. Por tanto, lo importante en nuestro país es que hay elecciones democráticas cada 4 años y que se presentan los partidos que consideren oportuno, y que los madrileños van a decidir algo muy importante. No solamente van a decidir quién es el presidente de su comunidad autónoma, van a decidir un modelo de sociedad en Madrid. Y como nunca en 40 años un partido con una ideología similar a la de Podemos ha tenido tanto poder en España, y como nunca durante 40 años los independentistas han tenido tanto poder en el Congreso de los Diputados y deciden tantas cosas que afectan al conjunto de los españoles, creo que lo que se decide en Madrid no solamente, insisto, es un gobierno autonómico, sino un modelo de sociedad. Y por eso entiendo que el modelo de la presidenta Ayuso es un modelo muy tranquilizador no solo para los madrileños, que por supuesto, sino para los que no vivimos en Madrid y que queremos que el modelo de la libertad en el sentido constitucional del término sea el modelo que prospere. Además, el modelo económico de la presidenta Ayuso funciona y el resto de modelos planteados por Podemos y sus socios, pues hombre, la verdad es que yo no conozco ningún estado donde funcionen.
Las encuestas dicen que la señora Díaz Ayuso podrá ser investida con el apoyo de Vox en el Parlamento Autonómico. ¿Ve algún problema a que Vox formara parte del gobierno de la Comunidad de Madrid?
Yo le he escuchado a la presidenta Ayuso cosas muy, muy acertadas, ¿no? Pero usted, las elecciones ni siquiera se ha empezado el minuto uno del partido, que es a las 9 de la mañana el día en que se vota, ¿no? Y no ha finalizado para nada el partido, que es a las 20 horas y la finalización del recuento de ese día, ¿no? Por tanto, aquí no hay nada ganado, en absoluto. Las encuestas son favorables, sí, eso ayuda a seguir trabajando también, pero quedarse fuera del gobierno por un escaño es muy doloroso. Yo lo he vivido en el año 2005 con el presidente Fraga. Al presidente Fraga le faltó un escaño para la mayoría absoluta y nos quedamos fuera. Y bueno, y desde que el señor Zapatero firmó aquello del pacto del Tinel, pues ganábamos y ganamos claramente en Baleares en la época, y ganamos en Aragón, y ganamos en otras comunidades autónomas, no recuerdo exactamente el conjunto de ellas, también Galicia, como acabo de referir, y nos quedamos fuera. Por tanto, es muy importante que en Madrid haya una participación en las urnas y que los madrileños digan, oye, a ver usted, ¿nos gusta lo que Sánchez hace en el gobierno de España? Pues entonces podemos votar a un gobierno similar al de Sánchez. ¿No nos gusta? Entonces está claro que nuestra opción es la presidenta Ayuso. Si concentramos el voto así, Ayuso va a gobernar Madrid. Esto lo han entendido bien los gallegos en julio del año pasado y nosotros le hicimos la misma propuesta. Pero usted, si concentramos el voto de aquellos que no quieren que los nacionalistas y los socialistas junto con Podemos gobiernen Galicia, lo vamos a conseguir. Se concentró el voto y el Partido Popular de Galicia volvió a ganar con el 48% de voto las elecciones autonómicas. Yo creo que esto es lo que se persigue, ¿no? Por tanto, lo que se persigue es que la presidenta Ayuso pueda formar un gobierno, pueda presidir la comunidad autónoma y lo pueda hacer por un resultado directo de las urnas. Este creo que es el objetivo fundamental que persigue mi partido en la Comunidad de Madrid.
Lo que pasa es que no le pregunté eso. Le pregunté si para usted sería un problema que Vox formara parte del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pues mire, para mí lo que sería un problema es que la presidenta Ayuso no fuera presidenta de la Comunidad Autónoma. Si usted me dice, bueno, y usted está dispuesto, pero usted, yo, si fuese candidato a la Comunidad de Madrid, le diría en lo que yo estoy dispuesto. Lo que le puedo asegurar es que la presidenta Ayuso es, en este momento, la fórmula mejor para Madrid y para España. Y a partir de ahí, las concreciones y las especificidades ya le corresponden a los demás concretarlas. Yo le he oído a los responsables de Vox que ellos no van a formar parte del gobierno, que ellos lo que van a hacer es apoyar al Partido Popular. Bueno, eso es una hipótesis, ¿no? Lo mismo que han hecho en Andalucía, que han hecho en Murcia y que han hecho en Castilla y León. Bueno, los antecedentes acreditan que esto no solamente es posible, sino que es lo que ha ocurrido.
Y es lo que usted preferiría que ocurriese entonces,
¿no? Sí, no. Yo comprendo que
si el precio para ser presidente de la Comunidad de Madrid es tener a Vox dentro del gobierno, ¿usted lo paga o no lo paga?
Pero sí, a mí no me corresponde ni poner precio ni pagarlo. Pido una opinión. A mí lo que me corresponde es decir lo que pienso. Y lo que pienso...
Eso estoy intentando, que me diga lo que pienso.
Esto es, pues ya se lo he dicho. Yo lo que pienso es que la presidenta Ayuso es la mejor candidata que tiene la Comunidad de Madrid. No para ustedes, que viven ahí. Sino para España. Para los conjuntos de los españoles, ¿no? Y a partir de ahí, dejémosle a la candidata que tome las decisiones que tenga que tomar. Aunque a mí, ¿qué me gustaría? Oiga, pues ya se lo he explicado. A mí me gustaría que la presidenta Ayuso tenga mayoría en la Cámara para poder gobernar. Oiga, si para mí era lo mejor en Galicia, ¿cómo no voy a defender yo esa tesis en Madrid? Sería muy contradictorio.
Señor Núñez Feijóo, gracias por haberme acompañado esta mañana. Le deseo que tenga buen día.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días.
Gracias por este rato de conversación. Son y 37, las 9 de la mañana. Hacemos una pausa cortita y enseguida retomamos la conversación con mis contertulios y hablamos, si ellos quieren, de la campaña Madrid, del debate que se celebra esta noche en la televisión autonómica.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.